Donde dije estado de alarma, digo restricciones horarias.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes. Los deberes a última hora. El gobierno de la comunidad sigue delineando las líneas maestras de su plan para reemplazar el estado de alarma. Parece que se diluye lo del toque de queda. Ni Ayuso ni Aguado pronuncian hoy esas palabras. Ahora ya se habla de restricciones horarias destinadas a acabar con el jaleo, con el ocio nocturno. Primera conexión con la Puerta del Sol, Begoña, Alarcón. Parece que ha habido toque, para no hablar de toque de queda.
Eso es, se habla de cierre de actividad por horas, es decir, cerrar el ocio nocturno porque es donde se concentran el foco de los contagios y sus protagonistas, los jóvenes, en fiestas privadas y reuniones privadas o sociales y familiares. Hay que frenar eso y hacerlo de forma quirúrgica, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Madrid ha puesto sobre la mesa un debate ahora acerca de posibles cierres de actividad por horas. Y esto es así porque tenemos detectado dónde se están produciendo los contagios. De hecho, ya se ha visto que el 28% del contagio en Madrid se está produciendo entre jóvenes de entre 15 y 29 años.
No sabremos más hasta el viernes. Pocas pistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Nos emplazan a ese viernes. Alguna más en la intervención del consejero de Sanidad en el programa de Ana Rosa en Telecinco esta mañana. El gobierno regional quiere volver a restringir por áreas básicas.
Yo insisto que nosotros vamos a utilizar esa medida de unidad territorial muy sanitaria, que es la zona básica de salud, y hay que reconocer que hay que hacer una simplificación para que los ciudadanos entiendan mejor cuál es el escenario en cuanto a esa movilidad en el que pueden desenvolverse.
Está por ver cómo ve esta iniciativa el gobierno central. Hoy Pedro Sánchez no estaba para pensar en pandemias. Tenía faena en el Congreso por culpa de la moción de Vox. Tras dos intervenciones larguísimas de Ignacio Garrido y Santiago Abascal, en las que hemos escuchado el argumentario habitual de Vox, a estas horas responde desde la tribuna el presidente. Segunda conexión en directo, en este caso con el Congreso, Noelia Ontoria. ¿En qué modo está Sánchez?
Pues el presidente del gobierno ha salido al ataque reprochando a Abascal haber presentado la moción de censura para sembrar la discordia y el odio entre los españoles y cuestiona tanto su capacidad de gestión. La nula dice que ejemplificó al frente del chiringuito que le proporcionó Esperanza Aguirre en Madrid como su lealtad con sus antiguos compañeros del PP. Usted odia a España, le ha espetado. Abascal asegura que Sánchez se arrepentirá de haber sido investido presidente.
Y no se trata solo de censurar la catastrófica gestión del coronavirus, se trata de rechazar en su totalidad el proyecto macabro, político y social que ustedes han puesto en marcha. Usted pasará, y creo, y esto sí lo siento por usted, que llegará a lamentar el día en el que fue investido presidente.
Usted ama una cierta España, no ama la España de la piedad y la compasión a los indios de Fray Bartolomé de las Casas. No, no, no. Usted lo que hace es amar la España tenebrosa de Torquemada.
En eso andan enfrascados sus señorías, encerrados en el Congreso, a cubierto, hacen bien porque el día sigue gris en Madrid, pero bastante más tranquilo que esta pasada noche. La borrasca Bárbara nos ha regalado viento y lluvia para aburrir. Viento y lluvia que la han liado por toda la comunidad neusterda.
El 112 y los bomberos de Madrid han sumado más de 400 intervenciones, fuertes rachas de viento y lluvia que han provocado esta madrugada caídas de árboles, inundaciones y daños estructurales en edificios y colegios. La mayoría en el área metropolitana, el sur y el corredor del Henares.
La rama ha atravesado la luna y me ha pasado rozando, pero yo he quedado totalmente ileso.
Se ha desprendido la parte superior del techo del gimnasio, son 500 y pico metros cuadrados.
Ha caído el techo del edificio de al lado y ha caído encima de todos los coches.
Luego estaremos en todos esos puntos. Nosotros ahora, rápidos como el viento, les vamos a dar parte de otros temas. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Nuevos cierres autonómicos.
El gobierno de Aragón confinará desde esta medianoche las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel. La Rioja restringirá las entradas y salidas en toda la comunidad a partir del próximo viernes.
El BBVA rebaja sus previsiones de crecimiento.
Calcula que en 2021 la economía española avanzará un 6%, un punto menos de lo esperado. Según la entidad, el tercer trimestre del año se ha comportado mejor de lo previsto, pero se espera una fuerte desaceleración a finales de año.
La Fiscalía pide mantener a Podemos como investigado por presunta financiación irregular. popular.
Cree que aunque no haya indicios de ello, es más garantista para la formación en respuesta a un recurso de Podemos que pidió el archivo de la causa en los juzgados de Plaza de Castilla.
Los argumentos de la absolución de Trapero.
La Audiencia Nacional no considera probado que pusiera a la policía catalana al servicio del independentismo en el referéndum del 1 de octubre, tesis que sí defiende el voto particular de una magistrada del tribunal. La resolución se puede recurrir ante el Supremo.
El tiempo.
Y ya se lo contábamos en la portada, ha sido una noche de armas tomar en cuanto a viento y lluvia se refiere en la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar un poco del tiempo. Tenemos aquí a Ainhoa González. Ainhoa, ¿qué podemos esperar para las próximas horas?
Bueno, pues ambiente más tranquilo, David. Y la noche ha sido, como decías, muy movida, con rachas que incluso se han acercado a los 100 kilómetros por hora. Los han superado en zonas altas de la sierra, pero es que se han acercado incluso en algunos distritos de la capital, en zonas bajas, y aparte esa precipitación que ha dejado hasta más de 130 litros por metro cuadrado en algunas zonas también de la sierra. Pero lo que decía ya, vemos como durante esta jornada, pues poco a poco la nubosidad, aunque sigue dejando precipitación, sobre todo ahora mismo en algunos puntos del este de la comunidad, y durante la tarde tendremos de nuevo chubascos intermitentes, pero ahora mismo incluso el cielo se abre en algunas zonas, la nubosidad es menos compacta. Bueno, pues vamos a tener ese ambiente, inestabilidad a lo largo del día, pero menos precipitación, y ya el viento, bueno, ha remitido, todavía deja alguna racha un poco más significativa en la sierra, pero en general el ambiente es más tranquilo y las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer, valores suaves, aunque han descendido, pero bueno, que lleguemos a 18, 19 grados en muchos puntos, es llevadera esa temperatura.
Aunque parezca muy osado decirlo, en lontananza aparece el fin de semana. ¿Qué podemos esperar para los próximos días?
Bueno, pues algo más de estabilidad. Todavía vamos a seguir mañana con ambiente algo inestable, con precipitaciones que incluso pueden volver a ser puntualmente fuertes durante la tarde-noche, incluso algún chaparrón tormentoso. O sea que mañana jornada de paraguas. Y eso sí, ya a partir del viernes, pues el ambiente más estable. El viernes vamos a ir viendo cómo se abre el cielo, el sol gana terreno, jornada de tranquilidad. El sábado también, esperamos una situación tranquila. Pero ojo, porque el domingo recibiremos la visita de otro frente, pero será para despedir la semana. Comenzaremos con nubes y la lluvia llegaría al final del día. Así que vamos a tener un par de días, por lo menos viernes, sábado, de tregua, con más ambiente más soleado y con temperaturas, eso sí, que van a descender estos próximos días.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Teníamos pendiente una parada para conocer el estado del tráfico. Vamos a ver cómo circula las calles de la capital. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, en general, bastante bien. Algo más de actividad se puede notar en algunos puntos más céntricos, por ejemplo, en la calle Génova en ambos sentidos, como también en el entorno de Atocha, pero en general el tráfico está siendo bastante cómodo.
Tampoco tenemos noticias de incidencias en las carreteras de la comunidad ni en los servicios públicos de transporte. Escuchan ustedes Noticias 14 Horas, Quique Viso en la producción y María José Francisco en la producción también.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. PasteleríasManacor.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles vive el estreno de la Champions. A las 7 menos 5 el Real Madrid recibe al Shakhtar Donetsk. Y desde las 9 el Atlético de Madrid asalta al campeón de Europa, el Bayern de Múnich. Además te contamos la jornada en segunda división. A las 9 y media Fuenlabrada Logroñés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, 2 y 10, es miércoles, hay Consejo de Gobierno, comparece junto el tándem Ayuso-Aguado y esperábamos que se despejaran unas cuantas incógnitas, pero de momento nos vamos a quedar con las ganas. El viernes será cuando conozcamos las medidas con las que la comunidad, el gobierno regional, quiere suplir el estado de alarma que decae el sábado. Hoy la verdad es que la presidenta no ha aclarado mucho, Begoña Alarcón. Lo único que nos ha quedado claro es que el toque de queda es ahora como el malo de alguna película. No se puede pronunciar su nombre.
Sí, de hecho no lo han pronunciado. Anoche ya tampoco se hablaba de toque de queda. La comunidad apuesta por restringir la actividad por horas. El objetivo, evitar los botellones en la calle, las fiestas privadas y el ocio nocturno donde se concentran los jóvenes que ahora acaparan el 28% de los contagios en la comunidad. Lo decía así la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que hay que ir al foco de los contagios, a las actividades donde se estén produciendo estos, que además suelen ser en zonas que no generan ningún valor económico alguno, como pueden ser fiestas privadas, reuniones familiares de más personas de las indicadas. Un exceso del cierre, por ejemplo, de la hostelería, llevaría el consumo a los domicilios. Por tanto, un cierre excesivo puede provocar un efecto contrario.
Un dato, los contagios se están produciendo en un 80% en reuniones familiares y sociales. Ya se han tramitado más de 100 expedientes sancionadores en fiestas privadas con multas de 1.000 euros. El foco también estará en las fiestas de los estudiantes. Incluso se han registrado ya expulsiones de residencias estudiantiles.
Ayuso y Aguado juntos ante la prensa después de dejar clara su diferencia de criterio a la hora de afrontar la pandemia. Ya saben, uno aboga por un cierre total temporal y la otra no está nada por la labor. No sé, Bego, si hoy esas diferencias se han hecho patentes o no. ¿Qué ha dicho Aguado?
Esta vez pocas diferencias, casi un mensaje unánime, un mensaje dispar. Ambos han coincidido en que no corresponde a la Comunidad de Madrid fijar el marco legal para restringir la actividad nocturna. Madrid abre el debate, lo llevarán mañana al Consejo Interterritorial y será el Gobierno quien corresponda determinar cómo hacerlo.
No es razonable que sean las comunidades autónomas las que tengan que hacer peticiones al Gobierno de España, sino más bien lo contrario. El Gobierno de España tendría que analizar la pandemia desde un punto de vista global, marcar una estrategia.
Y no es competencia de la Comunidad de Madrid decir legalmente qué hay que hacer, es competencia del propio Gobierno, como decía, que además era un compromiso adquirido desde el mes de mayo.
Ni Ayuso ni Aguado hablan de estado de alarma, tampoco de toque de queda. Recriminan los dos al Gobierno que a estas alturas no haya una hoja de ruta, una estrategia común. La propia Ayuso ha recordado que el Gobierno ya en mayo se comprometió a reformar la ley y que todavía no lo ha hecho.
Bueno, pues ya lo ven, el Ejecutivo Regional está perfilando qué hacer a partir del sábado, todavía no lo tienen claro, se anunciará el viernes y tendrá que tener, eso sí, el beneplácito de Moncloa. Ya nos han ido dejando algunas pistas, todo apunta a limitaciones nocturnas. Alguna cosa más también ha dicho el consejero de Sanidad, Luis Mínguez.
El Gobierno de Madrid trabaja en una orden autonómica que con gran probabilidad restringirá los movimientos entre la medianoche y las 6 de la mañana una vez decaiga el estado de alarma. Exactamente a las 16:47 horas del próximo sábado. Esa restricción de movimientos, que se combinaría con medidas sobre disminución de aforos y limitaciones quirúrgicas, se dice, de la actividad económica y que efectivamente se anunciará el viernes, tratará de atajar principalmente los contagios derivados de la población más joven y evitar fiestas y botellones, según ha explicado esta mañana en Telecinco el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Las edades de 15 a 29 años es donde tenemos el mayor porcentaje de contagiados, es tomar medidas para conseguir reducir esa cantidad de contagios, y eso va asociado principalmente a la restricción de los movimientos por la noche.
El consejero no asume ni rechaza el término toque de queda. Escudero ha resaltado que los datos epidemiológicos llevan 5 semanas descendiendo en las zonas básicas de salud que el gobierno regional confinó, y ya es seguro, se acaba de anunciar tras el Consejo de Gobierno, que este modelo para el control sanitario en la inminente etapa post-estado de alarma va a continuar, aunque con correcciones.
Yo insisto que nosotros vamos a utilizar esa medida de unidad territorial muy sanitaria, que es la zona básica de salud, y hay que reconocer que hay que hacer una simplificación para que los ciudadanos entiendan mejor cuál es el escenario en cuanto a esa movilidad en el que pueden desenvolverse.
Por otra parte, Escudero ha enmarcado los relevos en el departamento que dirige en la absoluta normalidad y la actividad frenética vivida en los últimos meses.
Sol evita hablar ahora de toque de queda, pero en Cibeles sí que hablan y no lo ven con malos ojos. El alcalde y la vicealcaldesa han dicho que si es bueno para parar los contagios, adelante. Mientras la oposición municipal pide refuerzo sanitario y de rastreadores. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En esto de no mencionar también, el alcalde sigue el ejemplo del Sol, porque no habla de toque de queda, pero sí de las restricciones que defiende el alcalde son necesarias, porque los datos dicen que en esa franja horaria nocturna y en una edad de 15 a 29 años donde se registra el mayor número de contagios. El alcalde Martínez Almeida, partidario de tomar medidas que restrinjan la movilidad, el marco jurídico para las comunidades, eso todavía hay que buscarlo.
Prefiero no pronunciarme acerca de cuál debe ser la fórmula jurídica. Lo que sí digo es que me parece razonable, desde luego, que he visto el número de contagios que se están produciendo en esa franja de edad, en primer lugar, y en esa franja horaria, se adopten medidas restrictivas para que, precisamente, se pueda limitar al máximo posible la movilidad durante, sobre todo, esas horas de la noche.
El reproche es para el Gobierno de la Nación. Deben mover ficha, no soltar globo sonda y dejar la responsabilidad a las comunidades. Y en esto, sin fisuras, la Ciudad de Madrid acepta el toque de queda si Sanidad así lo decide. Aquí, si es mucho más clara, la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Tenemos que cumplir las indicaciones que nos den desde las autoridades sanitarias. Si las autoridades sanitarias entienden que el toque de queda es vital para afrontar la pandemia, desde luego nosotros lo vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera.
Desde la oposición, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, rechaza que todas las medidas se centren solo en limitar horarios. Falta, dice Maestre, rastreadores, falta apoyo a los medios sanitarios.
Las medidas de restricción de la movilidad nos parecen bien en general siempre que se acompañen de medidas de control de la pandemia. Tenemos encima de la mesa medidas de restricción de la movilidad, no tenemos ninguna de control, de rastreo y de refuerzo sanitario.
Por quedarnos con el punto de acuerdo, limitar la movilidad para la Ciudad de Madrid, eso es necesario para frenar el virus.
Esas pistas que está dando la Puerta del Sol ya sirven a los grupos de la oposición para criticar el nuevo plan del Gobierno. Conectamos con la Asamblea de Madrid. Pepe Frutos, ¿qué reacciones ha recogido hasta el momento?
Reacción por el momento de Más Madrid. Su portavoz Pablo Perpiñá ha cargado contra lo que entiende triunfalismo hoy de la presidenta. Estima además que las medidas a las que apunta siguen siendo, decía él, claramente insuficientes. Pablo Perpiñá.
Echa la culpa de los contagios a los madrileños mientras se niega a reducir la actividad en el interior de los locales públicos y no dice ni una sola palabra ni de la garantía del teletrabajo ni del reforzamiento de la sanidad pública. Una actitud negligente que daña la salud y lastra la economía.
Los socialistas, por el momento, prefieren esperar a que la Comunidad de Madrid concrete sus medidas, algo que previsiblemente sucederá el viernes. Unidas Podemos, del mismo modo, nos hace llegar que no han apreciado nada nuevo en la intervención de Díaz Ayuso. Y Vox se remite a lo dicho ayer, más rastreadores y menos confinamientos.
Gracias, Pepe, por esas reacciones de última hora. Mientras los gobernantes siguen decidiendo qué pasos dar para reducir la incidencia, lo cierto es que los datos siguen mejorando algo, poco a poco. Sobre todo en esos lugares en los que ya se han aplicado medidas restrictivas, pero hay otros que siguen registrando números muy preocupantes. Para contar los que mejoran y los que empeoran, activamos nuestra ronda de corresponsales. Ronda en Onda Madrid.
Guadarrama alcanza una de las cifras más altas de la región, supera el umbral establecido por Sanidad, suma una incidencia acumulada de 916 casos. Diosdado Soto, alcalde.
La Comunidad de Madrid está investigando un brote en una residencia de mayores.
Aumento importante también en San Lorenzo del Escorial, que pasa de 299 a 566 contagios. Carlota López, alcaldesa en el Real Sitio.
No estamos ante una situación de transmisión descontrolada.
Incrementos, aunque menores, en Galapagar, el Escorial y el Boal o en Collado Villalba. Por su parte, las buenas cifras hacen pensar que las restricciones puestas en marcha en la zona básica de salud Sierra de Guadarrama se van a levantar el día 26.
Majadahonda se sitúa en el punto de mira de un posible confinamiento en la zona suroeste. Fuentes del ayuntamiento aseguran que siguen trabajando en el ámbito de sus competencias, pero la tasa de incidencia ha vuelto a subir y esta vez está por encima de los 500. El portavoz socialista Manuel Fort pide la comparecencia del alcalde.
Que dé explicaciones, que diga a los ciudadanos las medidas adoptadas o implementadas y si se piensa implementar alguna nueva.
Estudiando medidas nuevas están en el ayuntamiento de Las Rozas. Esta semana han superado los 400 contagios. Fuentes municipales aseguran que están trabajando para averiguar qué perfiles y el porqué de ese aumento. Un aumento que se ha hecho notar en Villanueva de Perales, en donde han superado la barrera de los 500, y en Villamantilla, que están cerca de los 700 contagios por cada 100.000 habitantes.
Dos zonas básicas de salud preocupan aquí en la zona este, en la ciudad de Torrejón de Ardoz. Las fronteras, que incluye el propio barrio, también el de San José y parte del centro, en la zona que rodea el ayuntamiento, y la zona básica de la Brújula. Desde este consistorio no descartan que la comunidad decida restringir la movilidad de estos vecinos. El resto de la comarca mejora sus cifras, destacan municipios con cero contagios como Villar del Olmo. Lucila Toledo es su alcaldesa.
A pesar de los buenos datos, seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual de los vecinos para que la próxima semana mantengamos esta cifra en positivo.
En Arganda del Rey, la zona confinada está en 500 contagios por cada 100.000 habitantes y Vallaguado, en Coslada, ya ha bajado de los 350.
En la zona norte de Madrid, Colmenar Viejo refleja una notable mejoría, tanto a nivel global, con 526 casos por cada 100.000 habitantes, como en la zona confinada, con 679. En cualquier caso, todas las zonas superan los 500 y el alcalde Jorge García llama a ser prudentes.
Datos positivos, pero nada autocomplacientes. No hay que bajar la guardia. Yo entiendo que ya no se prorrogará en tanto en cuanto se ha reducido ese índice de contagios. No obstante, todo lo que compete a nivel municipal sí se va a mantener.
También hay buenas cifras en San Sebastián de los Reyes, donde la única zona sanitaria que estuvo confinada, la de Reyes Católicos, tiene ahora 306 contagios por cada 100.000 habitantes. De hecho, la tasa general del municipio cae hasta los 308. Buenas noticias también en Alcobendas, donde siguen en estado de alarma, pero la tasa general ha descendido hasta los 322 casos por cada 100.000 habitantes.
En el sureste de la región hay disparidad en los datos sobre la evolución de la epidemia. A la baja siguen municipios como Aranjuez, con una tasa de incidencia que se reduce ya a los 380 casos por cada 100.000 habitantes. Y Villaconejos, que ha pasado de ser una bomba vírica a convertirse en el municipio con mejores datos esta semana, reduciendo la incidencia acumulada de la pandemia a los 236 casos por cada 100.000 habitantes. En Ciempozuelos no acaban de doblegar la curva y en Valdelaguna los datos se disparan. Raquel Jimeno, alcaldesa de Ciempozuelos, Pablo Morate, Valdelaguna.
Más de 300 de tasa de incidencia me parece suficientemente importante como para que se puedan tomar medidas y se deban tomar medidas que frene la evolución de la pandemia que estamos teniendo.
Los vecinos se tienen que concienciar que no puede haber reuniones, que hay que utilizar la mascarilla siempre.
La tasa de incidencia del coronavirus se dispara también en Colmenar de Oreja y en Titulcia y sufre un pequeño repunte en San Martín de la Vega.
Todos los municipios del sur de Madrid bajan de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, de ellos, Parla sigue siendo el más afectado por áreas. Solo la zona de San Blas supera el medio millar, aunque el resto le sigue muy de cerca. Por eso su alcalde, Ramón Jurado, ha vuelto a reclamar.
Pero hay tan poquita diferencia entre las otras dos zonas que pedimos a la Comunidad de Madrid que, en un acto de responsabilidad, realice los test a los 135.000 vecinos de nuestra ciudad.
Hablando de test, en Getafe arrancaron ayer con un lío en las citaciones. Alcaldesa Sara Hernández.
De que algunos vecinos reciben dos y tres mensajes con horas diferentes, todo ello sin duda alguna no ayuda a animar a la ciudadanía a que venga a realizarse estos test.
Esta localidad también ha mejorado sus datos, quedando en una incidencia acumulada de 331 casos, mientras que Leganés se sitúa como la ciudad con menor tasa, con 323.
Ya hemos escuchado que ahora mismo en el top de la incidencia regional está Majadahonda. En lo referente a la capital, esta dudosa medalla de oro ya no la ostenta Vallecas. Se la lleva un distrito muy marcado por la vida nocturna de los universitarios. Moncloa-Aravaca está ahora mismo en los 597 casos por 100.000 habitantes. Marta Zúñiga, te has paseado por el barrio. ¿Y qué te cuentan los vecinos?
A algunos les sorprende este dato, aunque miran, eso sí, a la ciudad universitaria, pero dicen el tránsito es menor con el coronavirus.
La zona donde vivimos nosotros, que es ya ciudad universitaria, y detrás de ese parque ha estado como el desierto hasta hace unos pocos, dos o tres semanas.
Es que han empezado las clases.
Pero no entienden por qué ha subido la incidencia en este distrito, en el de Moncloa-Aravaca. Entre los estudiantes universitarios, sus propias teorías.
Yo creo que también es por el tema de las universidades, de todo el mundo que acude a clase. Al fin y al cabo, ese mogollón de gente no lo puedes controlar.
Y también esta zona es mucho de educación y demás, entonces a lo mejor todo influye.
En los colegios mayores, nos explica este estudiante, las medidas que se toman son férreas.
Los están poniendo en cuarentena directamente dentro de los colegios, están teniendo mucho cuidado con ellos. Les están prohibiendo salir con botellones y de todo, o sea, los están controlando mucho.
Lo cierto es que según el informe epidemiológico de vigilancia del COVID-19, en los últimos 14 días la mayor incidencia acumulada de casos corresponde a personas entre 15 y 24 años. En los últimos 14 días la mayor incidencia acumulada se ha registrado en lo que se refiere a Madrid capital, como dices, en Moncloa-Aravaca también, en Puente de Vallecas y en Moratalaz.
La incidencia baja en Madrid, salvo en algunas zonas, como estamos contando, también en buena parte de la región. Lo que también sigue a la baja es la asistencia de los convocados a los test de antígenos. Las pruebas se hacen cada vez en más rincones de la comunidad, pero la afluencia de madrileños es, siendo generoso, regular. Paloma Nolasco, solo han acudido a la llamada del test un 27% de los que han recibido un mensaje en su móvil.
Citados, más de 200.000 presentados, casi 58.000, según fuentes de sanidad en la calle. Preguntados por los motivos de su ausencia, esto es lo que contestan.
Sí, por miedo, yo creo, porque, a ver, no agradable no es. O otros, a lo mejor, me imagino que será por miedo de que les dé positivo.
Porque hay colas de 2 o 3 horas, y en los trabajos, esta mañana a las 9, había una cola que, vamos, que te tienes que tirar aquí 2 horas.
La mayoría de los consultados apuesta, sin embargo, por el sí.
Yo creo que es muy necesario hacerlo, o sea, no debe dar ningún reparo y es muy importante.
Tan fácil como venir, mira, vienes, te haces antígeno, sabes si tienes o no tienes y te cuidas, pero no quieren hacerlo y es responsabilidad de cada uno.
Los no citados, como este ciudadano chino, llaman a la conciencia ciudadana.
Una cosa muy grave, mucha gente, los jóvenes, los españoles, muchos, lo ven como que es como una gripe, le toca, se le pasa. Pero no piensan que eso afecta a la familia, esto contagia, afecta a los abuelos, a los padres, eso que es una correa.
Y no es para menos, pues desde que comenzaron los cribados se han detectado 237 positivos.
Antes de cerrar este bloque coronavirus, esta mañana ha pasado por los micrófonos de nuestro Buenos Días el consejero de Transportes. Vamos a reseñar lo que ha dicho Ángel Garrido. No podía ser de otra forma. Ha respondido a las preguntas de Juan Pablo Colmenarejo sobre el toque de queda y ha lamentado que la pelea constante entre políticos provoque el hastío ciudadano. Fátima Sotorrío.
Ángel Garrido hace suyo el cansancio social que produce la falta de comunicación entre administraciones.
No puede ser tan difícil ponerse de acuerdo en algo tan simple, ¿no? Porque la herramienta, el instrumento jurídico, creo que a los ciudadanos les importa una higa. A mí me da igual si es con el estado de alarma o es con la aplicación de una ley de sanidad. Lo que quiero es que se tomen medidas, ¿no? Por lo tanto, que se dejen de jugar gato y ratón.
Y señala las reuniones sociales donde hay que centrar el tiro con medidas más drásticas.
Reuniones familiares, reuniones sociales, hombre, pues parece claro que es ahí donde hay que actuar, o por lo menos ese es uno de los puntos donde haya que actuar. El cómo, que lo decían los sanitarios, ¿no? Los políticos creo que podemos aportar sentido común. Espero que al menos seamos capaces de aportar eso.
El consejero de Transportes asegura que durante este estado de alarma la movilidad general se ha reducido, pero en Madrid capital ha ocurrido justo lo contrario.
Y sin embargo el transporte público subió un poco, el uso. Sí, subió un poco, sobre todo la ciudad de Madrid. ¿Por qué? Porque si confinas una ciudad de 3.5 millones de habitantes, pues la gente se mueve dentro de la ciudad. No tiene otra salida, se mueve dentro y ahí subió notablemente el transporte público. Sí.
Por cierto, sobre la compensación del abono en pandemia, hoy es el último día para solicitarlos, se han devuelto más de 5.5 millones de días a casi 300.000 ciudadanos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ole mi arma.
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Dos y media, la borrasca ha acampado a sus anchas en la tarde de ayer y toda esta noche provocando destrozos a lo largo y ancho de nuestra comunidad. El viento y la lluvia, Neus, Cerdá, son menos intensos hasta ahora y menos mal.
Tranquilidad en estos momentos tras una madrugada muy complicada. Las fuertes rachas de viento han provocado inundaciones, daños estructurales en edificios y sobre todo caídas de árboles. En el distrito de La Latina, tremendo susto se ha llevado Víctor cuando estaba en el interior de su taxi.
La rama ha atravesado la luna y me ha pasado rozando, pero yo he quedado totalmente ileso.
Conmocionada estaba también una vecina en Alcalá de Henares tras ver caer el techo de un bloque de viviendas. Ocurría a la una de la madrugada.
Ha caído el techo del edificio de al lado y ha caído encima de todos los coches. Acaba de pasar.
Y la lluvia ha obligado a algunos vecinos a abandonar sus casas en el poblado de Las Sabinas, en Móstoles.
De hecho, me entró 20 centímetros de agua en casa. Hemos pasado frío, hemos pasado mal. Y esperamos aquí a ver si viene alguien, porque aquí no podemos estar.
Y sin la cubierta del gimnasio ha amanecido el Colegio Jesús Aramburu en Valdetorres de Jarama. Así nos lo ha contado su director, Carlos Viturtia.
Son 500 y pico metros cuadrados y ha caído pues en una de las zonas de la entrada y en uno de los tres módulos en los que está dividido el edificio del colegio. Y por lo tanto los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto pues han tenido que volver a casa.
El 112 y los bomberos de Madrid han sumado más de 400 intervenciones como consecuencia de los efectos de Bárbara en la región.
Bárbara la ha liado por toda la comunidad, especialmente en la zona del corredor en San Fernando de Henares. Se ha colapsado el teléfono de los bomberos. El viento sigue soplando y ha tumbado un buen número de árboles. Algún colegio se ha visto afectado por ese derribo del arbolado. Vía Ventolera, Esther Bernabé.
Así es, y se está trabajando para retirar esos árboles caídos en vías públicas y, como decías, también en colegios. El alcalde San Fernandino es Javier Corpa.
Desde primeras horas de la madrugada, por parte de policía local, se había comunicado a bomberos y hasta las 7 de la mañana, debido al colapso que ha habido por parte de avisos a bomberos de la Comunidad de Madrid, hasta las 7 de la mañana no se ha podido actuar.
Reconocen que hay un problema en la ciudad con el arbolado, pero se está haciendo todo lo posible. Leticia Martínez, concejal de mantenimiento.
Hemos localizado todas esas incidencias y la capacidad de actuación pues es más limitada de lo que nos gustaría, pero no vamos a escatimar esfuerzos.
Se han cerrado todos los parques y zonas verdes y se recomienda quitar macetas de las terrazas y ventanas y evitar salir esta tarde a la calle.
Hoy hace un día fresco, pero el frío de verdad, el que pela, llegará. Y los que saben alertan, con la bajada del termómetro podemos perder mucho dinero. Este año la necesidad de ventilar puede hacer que nuestra factura se abulte. Por eso atiendan a estos consejos que les trae de la mano de los expertos nuestra compañera Eva Prat.
La bajada de temperaturas puede hacer que nos quedemos helados también al ver la factura energética, que puede subir la friolera de un 30%, casi 200 euros más. Por eso, mejor seguir estas recomendaciones básicas que da Jesús Miñán, director general de Lucera Energía.
Tener un buen aislamiento del hogar o de la oficina. En verano las temperaturas recomendadas están entre 23 y 25 grados y en invierno pues entre 21 y 23 grados. Después tenemos que intentar que todo el sistema de iluminación sea iluminación LED.
También es mejor gastarse un poquito más en un electrodoméstico eficiente para pagar menos en la factura de la luz, aunque algunos viven ajenos a este problema.
Ni idea tengo, porque lo lleva toda mi mujer.
Pues lo lleva mi marido, o sea que no lo sé.
Y otros son muy conscientes del gasto, sobre todo después del confinamiento.
Sí, se ha notado, sí. 10% sí ha subido.
Pues en el último mes 300 y pico euros, casi 350. Y puse una reclamación para que me explicaran y todavía estoy esperando.
Siempre hay quien lleva el ahorro al extremo.
No lo noto exageradamente porque yo tengo muchísimo cuidado. Voy a oscuras casi. Si paso un poco de frío, me abrigo. No pongo ni calefacciones, ni estufa, ni rollos.
Y no siempre se tiene claro qué electrodoméstico consume más.
El frigorífico igual.
Será el horno y bueno, y el frigorífico. Está todo el día enchufado, es el que más consume.
La plancha, yo creo.
El aspirador y la calefacción.
Pues nadie acertó porque es la lavadora y, por cierto, mejor ponerla siempre con el tambor lleno.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En el ámbito político de la capital se sigue hablando de la accidentada Comisión de Cultura de ayer, en la que la delegada Andrea Levy tuvo un par de encontronazos con la oposición. El alcalde publicó anoche una carta hablando de hechos aislados que no volverán a repetirse. Lo ha vuelto a repetir él esta mañana, que eso no va a volver a ocurrir. Aunque en Más Madrid no terminan de creérselo su portavoz, Rita Maestre, ya escuchamos al alcalde también.
Ahora lo que pretenden es saber si Andrea les va a pedir disculpas personalmente. Y cuando Andrea les pida disculpas personalmente, ya veremos cuál es la siguiente exigencia. Ellos tienen que ser coherentes.
Y lo que es de cajón que tiene que pasar son las disculpas de la concejala Levy, las disculpas de la señora Levy, que se portó de una forma, repito, absolutamente inaceptable, faltando al respeto no solo a las dos concejales de Cultura, sino también al presidente de la comisión. Y en ese sentido, mientras esas disculpas no se produzcan, no nos podemos dar por satisfechos.
Hoy hay vecinos que están de estreno. La glorieta de López Hoyos estrena aspecto, reabre al tráfico con conductores satisfechos y peatones encantados. Todos destacan que la obra se ha hecho rápido y sobre todo parece que bien. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, los vecinos lo tienen claro, con la retirada del viaducto han salido ganando.
Esto ha quedado impresionante, de cómo estaba, que era un mamotreto de hormigón feo, muy, muy poco humano. La verdad es que han mejorado muchísimo. Yo no sé lo que va a pasar con el tráfico, esta es otra duda, pero lo que sí es verdad es que no tiene color. Esto ha quedado muy, muy, muy bien. Y enhorabuena por la ejecución tan rápida, que yo no confiaba en que esto fuese así.
El ayuntamiento ya adelantó que a partir de 2021 se empezará a construir aquí un bulevar, habrá árboles, aceras más anchas y un carril ciclista. La asociación El Madroño piensa que sería necesario recuperar las plazas que se han perdido. Ángel Muñoz.
Pues han desaparecido unas 30 o 40 plazas de aparcamiento, ¿eh? Entonces, esa es la que queríamos, de alguna manera, recuperarlas.
Los conductores, hoy satisfechos con la reapertura de esta glorieta de Lope de Hoyo, y también han recuperado ya su normalidad los peatones y los usuarios de la MT.
Precisamente sobre esa duda de los vecinos de qué pasará con las plazas de aparcamiento ha hablado el delegado del área en el Buenos Días Madrid, Eli del Valle. Escuchamos a Borja Caravante, que dice que todavía hay que hacer cambios de movilidad en la zona.
Estamos haciendo un planteamiento global de cómo tenemos que remodelar toda esa zona y, por tanto, habrá que reubicar esas bandas de estacionamiento, de igual manera que muchas de las calles aledañas sufrirán cambios en relación a los sentidos del tráfico.
Y hablando de movilidad, el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado hoy las ayudas para la compra de patinetes, bicis eléctricas y ciclomotores cero emisiones.
Onda Madrid explica.
Se van a destinar 3 millones de euros para la mejora de la movilidad sostenible y vamos a saber cómo acceder a esas ayudas con Elena Rivas.
Primero hay que esperar a que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Se han aprobado hoy, pero no se van a poder pedir hasta que sea oficial y esté en el BOCAM, lo que se espera que se produzca esta misma semana. A partir de ahí, habrá que rellenar un formulario y presentarlo en el registro online o presencial de la Consejería de Medio Ambiente.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
Son ayudas directas que van a cubrir hasta el 50% del precio de compra, con un máximo. El límite es de 150 euros para patinetes, 600 euros en bicicletas con sistema de ayuda al pedaleo y 700 euros como máximo te van a dar si te compras un ciclomotor eléctrico de dos ruedas. Se la van a dar a todo el mundo que lo presente porque no hay requisitos previos hasta que se acabe el dinero.
Y si me acabo de comprar una, he hecho el tonto por no esperar.
No, porque las ayudas son de carácter retroactivo. Las puedes pedir siempre que te lo hayas comprado este mismo año desde enero.
¿Y si lo que necesito es comprarme un coche?
Entonces puedes acceder al plan Renove del Ministerio de Industria, que también se acaba de aprobar. Son ayudas de entre 300 euros y 4.000. Depende de la eficiencia del vehículo que te compres, siempre que sea para sustituir, eso sí, un modelo más antiguo y contaminante. Te van a dar 500 euros más si eres una persona con rentas bajas, movilidad reducida o si el coche que entregas para hacer chatarra tiene más de 20 años.
¿Estas también son ayudas de carácter retroactivo o no?
Sí, pero solamente para compras hechas desde el 16 de junio. Este plan finaliza el 31 de diciembre o hasta que se agote el presupuesto, que son 250 millones de euros.
¿Y cómo se solicitan estas?
Hay que rellenar una solicitud en la web del Ministerio de Industria, hay que hacerlo online, con los datos del vehículo que te vas a comprar, y luego tienes que adjuntar la tarjeta ITV, el permiso de circulación y los documentos que justifiquen que has hecho el pago.
¿Y las ayudas del Gobierno central son compatibles con otras?
No son compatibles con ninguna otra ayuda de carácter nacional, pero sí de cualquier otro organismo, ayuntamiento, comunidad autónoma o de la Unión Europea. Eso no pasa con las ayudas que se han aprobado hoy de la Comunidad de Madrid, y volvemos al inicio, que no son compatibles con ninguna otra subvención.
Y un último supuesto. ¿Hay alguna ayuda en el caso de que quieras enviar tu coche al desguace y no te compres otro?
Pues si tu coche tiene más de 10 años o si no tiene etiqueta ambiental, sí. En la Comunidad de Madrid te van a dar un bono ambiental de 1.250 euros para usar en servicios de movilidad compartida. Esto es un dinero que lo vas a poder canjear por minutos, kilómetros o cualquier coste de este servicio de alquiler de coches o motos por horas, y lo puedes gastar a lo largo de 2 años.
David Junquera, Noticias 14 horas.
3 menos 20, abrimos página nacional. Llegó el día, tras meses hablando de la moción de censura de Vox, hoy el diputado Ignacio Garriga y el propio Santiago Abascal han defendido desde la tribuna del Congreso la necesidad de desalojar al gobierno de Pedro Sánchez, del que dicen es el peor de los últimos 80 años. Dos intervenciones larguísimas en las que no ha faltado ninguno de los grandes éxitos argumentales de esta formación y a las que ha respondido el propio presidente del Gobierno, Noelia Ontoria.
Buenas tardes. La unidad de España, el fin del Estado de las Autonomías, la pendiente derrota de la banda terrorista ETA 9 años después de su disolución, la lucha contra la inmigración ilegal y vivas al rey y a España, para dejar claras una vez más las consignas del partido. El resto de las 2 horas de discurso, Santiago Abascal las ha empleado en hacer algunos apuntes de política económica, social e incluso de infraestructuras, como un plan de regadíos para la España vaciada. El líder de Vox justificaba la moción de censura porque hay que celebrar ya unas elecciones libres antes de final de año para juzgar el caos de la gestión del virus chino que ha hecho el gobierno de Sánchez, al que califica como un mentiroso compulsivo dentro de un ejecutivo mafioso.
Su fracaso es seguro, señor Sánchez. Y ciertamente el suyo en particular me resulta indiferente. No he llegado a cogerle cariño, no le odio tampoco, como suele decir usted. Pero su fracaso me resulta indiferente. Pero el suicidio y la tragedia del conjunto de los españoles a la que nos conducen, no.
Sánchez no ha eludido el enfrentamiento, ha acusado a Abascal de querer sembrar la discordia y el odio entre los españoles y le pinta como un depredador político sin escrúpulos por utilizar el terrorismo como arma arrojadiza que odia al país que asegura amar.
Usted odia a España tal y como es. Se lo repito, usted odia a España tal y como es. Lo que usted llama patriotismo es nacionalismo exasperado. No le interesa la libertad de los ciudadanos. Lo que le interesa es la homogeneidad cultural de la sociedad y la supresión de cualquier diferencia. Un patriota, señora Abascal, escúcheme bien, un patriota no le sobra.
Abascal ya ha contestado al presidente y de nuevo Pedro Sánchez ha subido a la tribuna. Está en estos momentos en el uso de la palabra. Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo, también tiene intención de intervenir en un pleno que ha sido, en palabras de un portavoz de Ciudadanos, un petardo en fondo y forma. Y la verdad es que esta es, de lejos, está siendo la moción con menos interés de las 3 últimas celebradas en el Congreso a tenor de las caras de hastío de sus señorías. La iniciativa no va a salir adelante, pero monopolizará, con cierto filibusterismo parlamentario por la extensión de los discursos, la vida política del país durante 2 días.
Una jornada un poco desnatada en el Congreso, gracias Noelia, en la que el único picante es saber qué va a pasar con el voto del Partido Popular. Los partidos han sido en general muy críticos con el hacer de Vox, Flor Carazo.
De floja y aburrida han calificado Esquerra y Ciudadanos la presentación de la moción de censura. Para el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha sido como tomarse un orfidal. Interpretación muy diferente la de Pablo Iglesias. Según el vicepresidente, ha sido un discurso, el de Abascal, eficaz, dirigido a los votantes de la derecha y que destroza al líder del PP. Un Pablo Casado al que el presidente de Vox ha pedido su apoyo y le ha tendido la mano para construir una alternativa política.
En sus manos está demostrar que entre todos, pese a las enormes diferencias que tenemos, se debe construir una alternativa a este desastre que tenemos enfrente.
Pero el PP no ha recogido el guante. Su secretario general, Teodoro García Egea, ha afirmado que no respaldará la moción. No ha querido desvelar si Casado subirá a la tribuna y qué votará su partido. Ha asegurado que la iniciativa de Vox refuerza al presidente.
Esto no es una moción de censura, esto es una tomadura de pelo. Porque su propia inutilidad la convierte en un espectáculo circense.
Ante la indefinición del PP, Pedro Sánchez ha instado a Casado a votar no y a romper con la ultraderecha.
Le pido que no se deje arrastrar por la tentación totalitaria. Le pido que no regale un éxito a la ultraderecha, que se volverá contra todos y antes y con más fuerza contra usted y contra el partido que lidera.
Y es que, según Sánchez, Casado está siendo el blanco de esta moción de censura.
Ni sedición ni desobediencia. La Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. El tribunal también ha exculpado a la cúpula política de la policía catalana por su actuación durante el 1 de octubre. ¿Con qué argumentos, Lupe Ortiz?
Trapero no impidió el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Su papel el 1 de octubre fue tratar de minimizar los daños y ponderar intereses en juego, como ese cumplimiento con la integridad de las personas que acudieron a las urnas. No hay contra él ningún elemento incriminatorio de que estuviera al servicio del procés, ni pasividad ni connivencia. La sentencia recuerda que el mayor de los Mossos de Escuadra advirtió hasta en dos ocasiones al Govern de que se desconvocara esa consulta ilegal y que tenía incluso preparado un plan para detener a Puigdemont si seguía adelante con sus intenciones. Los jueces incluyen un reproche al Ejecutivo Central que tenía, dicen, resortes para haber actuado antes frente al pulso soberanista, desde el estado de alarma a la aplicación del 155. La decisión del tribunal cuenta con la discrepancia de la magistrada Concepción Espejel. En un voto cuatro veces más extenso que la sentencia, justifica por qué Trapero cometió un delito de sedición. Conocía las intenciones separatistas y puso los medios para que pudieran llevarse a cabo. La Fiscalía, que solicitaba 10 años de cárcel para el mayor de los Mossos, está analizando la resolución antes de decidir si la recurre ante el Tribunal Supremo.
Noticias 14 horas.
Segunda jornada en el juicio en la Audiencia Provincial contra Jesús Campos, alias El Chule, acusado de matar a un vecino del Pozo del Tío Raimundo en una reyerta ocurrida en marzo del año pasado. Hoy ha sido el turno para la declaración de los familiares de la víctima, mientras la familia del Chule insiste en que el joven miembro del llamado Clan de los Visita se limitó a defenderse de las agresiones de la otra familia, Ángel García.
Rodeadas por los periodistas en las puertas de la audiencia, la madre y la tía de Jesús Campos, alias del Chule, volvían a insistir en su inocencia.
Mi hijo no es culpable de lo que se le culpa. El cuchillo lo sacaron las otras partes, que eran 15 y estaban todos borrachos. Ni siquiera fue mi hijo quien ocasionó la pelea. Mi hijo lo único que hizo fue defenderse de las agresiones que le estaban haciendo a él. Y que basta ya de racismo, por favor.
La pregunta es para ti. ¿Tú qué harías? ¿Tú si estás envuelta en una pelea, ¿cómo podrías defenderte tú? ¿Tú qué harías con 15 personas? Es un niño, es un crío.
Esa es la versión que ayer dio al tribunal el joven acusado, pero que rebate Jesús Andújar, abogado de la familia del fallecido Francisco Doctor.
Tuvo muchas contradicciones el chico, de acuerdo, con lo cual creo que su testimonio no va a ser tenido en cuenta.
Hoy ha declarado en el juicio el hijo de la víctima, que ha testificado que vio como el acusado clavaba un cuchillo en la garganta a su padre sin que pudiera defenderse al estar de espaldas. Versión confirmada también por la sobrina del fallecido, presente en la reyerta, que ha dicho que vio al Chule ir a su casa para recoger ese cuchillo y volver a la pelea en la que también participaba el padre del Chule para matar a Francisco Doctor y herir a su primo en la cabeza.
La Comunidad de Madrid va a mejorar la iluminación de varios pasos de cebra peligrosos en la Sierra Norte. Los vecinos de los pueblos serranos llevaban años avisando de que cruzar esos pasos de peatones era literalmente jugarse la vida, Pilar Rivera.
Para garantizar la seguridad de los peatones en travesías con concentración de accidentes, el Gobierno regional va a instalar en los pasos de cebra focos LED que proyectan una luz blanca más brillante. Los primeros en 7 puntos de Galapagar. Carla Greciano, portavoz popular.
Comenzar con nuestro municipio es un gran motivo de celebración para los vecinos que hasta ahora jugaban con sus vidas al exponerse a cruzar en estos sitios que, como digo, pues la visibilidad no es la adecuada.
113 pasos van a mejorar su visibilidad también en Guadarrama, en Colmenarejo, en Zarzalejo, El Boalo, Torrelodones, Becerril y Alpedrete. Ana Piñeiros, portavoz alpedreteña.
Y mañana mismo tenemos una reunión telemática con el equipo técnico y con la viceconsejera de Transportes para concretar fechas y actuaciones a lo largo del mes que viene, el mes y medio que viene.
Además, se van a iluminar pasos de peatones fuera de tramos peligrosos en Collado Villalba y en El Escorial.
En Aranjuez se han puesto manos a la obra para realizar un mapa del ruido en el casco histórico y un estudio sobre la calidad del aire. Lo hacen para ir adaptándose a las medidas que recoge la Ley del Cambio Climático y puede traducirse, Chechu Balbuena, en sacar los vehículos del casco central.
En apenas 2 meses, Aranjuez tendrá listos tanto el mapa de ruidos en el casco histórico como ese estudio sobre la calidad del aire en la ciudad. El objetivo de estos planes pasa por aplicar medidas correctoras cuando la contaminación acústica pueda ser perjudicial para la salud de los vecinos y también por cumplir con la Ley de Cambio Climático, que obligará en unos años a despejar de tráfico el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes. En el horizonte, la posible peatonalización del casco histórico ribereño, enmarcado en el conjunto declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial. María José Martínez, del Partido Popular, es la alcaldesa de Aranjuez.
En el Consejo de Comercio se abría el debate acerca de si sería o no oportuno esa peatonalización de la zona centro. El compromiso por parte del Gobierno municipal es que se haga un estudio a ese respecto. Obviamente son actuaciones integrales que al final van todas ellas a un mismo objetivo, que es esa mejora de la calidad del aire ambiental.
El coste de estos estudios estará financiado por la parte del programa de inversiones regional que el Ayuntamiento ribereño ha destinado a gasto corriente.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tres menos diez y abrimos Página Cultural con Isabel García Regadera. Ya es miércoles, prácticamente el ecuador de la semana. Tenemos propuestas chulas relacionadas con el cine y el teatro.
Pues sí, David, algunas se han presentado hoy, pero tendremos que esperar unos días todavía para disfrutar de ellas y otras ya podemos verlas. Entonces, si te parece, empezamos por las que ya podemos comprar las entradas. En teatro, por ejemplo, tenemos por un lado a una grande de la escena y por otro algo difícil de clasificar. Vamos con lo segundo. Os voy a dar una pista sonora sobre uno de sus protagonistas, aunque no tiene nada que ver con el espectáculo del que vamos a hablar.
Que se presupone que la gente siempre hace lo que más le gusta. ¿No es verdad? Que yo vea un programa de televisión no significa que a mí ese programa de televisión me guste.
Pues te puede gustar o no gustar el personaje, pero hay que verle para opinar. ¿Sabes quién es, David?
Creo que es Ignatius Parra y que hace casi de todo. Es cómico, escritor, monologuista, actor, guionista, cantante y hasta ha ganado un premio Ondas y ha estado nominado a un Emmy.
Pues sí, ha estado nominado en los Emmy por El fin de la comedia, una serie sobre su propia vida o más bien sobre la encrucijada de la madurez rondando los 40. ¿Sabes algo de esto? ¿No va con segundas? Bueno, pues...
No sé nada.
David no dice nada sobre la encrucijada de la madurez rondando los 40. Hoy os vamos a proponer una apuesta curiosa y uno de los protagonistas es Ignatius, aunque no es el único, María José Francisco.
Esta tarde en el auditorio de Conde Duque, la coreógrafa Poliana Lima y el cómico Ignatius suman danza contemporánea y humor en el duólogo de los cuerpos armoniosos. Poliana Lima lo describe así.
La pieza es realmente una mezcla, un diálogo, es como, ¿no?, justo el punto entre un diálogo y un monólogo de dos artistas y en el cual hay alternativamente momentos de danza con momentos de reflexión sobre la danza o sobre lo que es la comedia o sobre cómo nosotros dos vemos lo que es dedicarnos cada uno a su lenguaje artístico.
Y como ya os he adelantado, tenemos otra propuesta teatral con una gran actriz.
Esa es la habitación de María. Mi novela se llama así, La habitación de María.
A veces las mayores cárceles nos las imponemos desde dentro. No sabríamos qué hacer con tanta libertad si la tuviéramos.
Querida Concha, si es Concha Velasco.
Efectivamente, es Concha Velasco que vuelve a Madrid, al Teatro Reina Victoria, bajo la dirección de José Carlos Plaza, con La habitación de María, un monólogo dramático con tintes de humor que retrata la soledad.
Pues es una señora que tiene agorafobia, que cumple 80 años y que vive encerrada en su casa por la agorafobia que tiene. Hasta ahí puedo llegar.
pero que esta obra, La habitación de María, tiene esa autobiográfica de Manuel, no de mí.
Pues ya que Concha dice que es autobiográfica, pero de su hijo, Manuel Velasco, que es el autor del texto, le hemos preguntado a él qué ha querido contar.
Cuenta la historia de una escritora que tiene agorafobia desde hace 43 años por un hecho, bueno, un hecho que le sucedió en la vida que al final desvelamos, no se puede contar aquí, y que transcurre en tiempo real durante 75 minutos en la peor noche de su vida, pero que realmente es una obra muy optimista porque en el fondo lo que queremos contar es que aunque estés en el peor momento de tu vida, en una hora y media, por un golpe de suerte, en esta situación peculiar, un incendio en un rascacielos, te puede cambiar la vida para mejor.
Dos propuestas teatrales muy diferentes, pero nos adelantabas, Isabel, que también teníamos noticias de cine.
Sí, esta mañana se ha presentado Les Gay Cinemat, que se celebrará del 28 de octubre al 15 de noviembre. María José Francisco.
Se trata de la 25ª edición de Les Gay Cinemat, un festival creado con el objetivo de dar visibilidad a este colectivo y el más importante de los países de habla hispana, tanto en número de espectadores como en cantidad de películas. Miguel Lafuente es el coordinador de programación.
Estaremos en varias salas de Madrid, un evento presencial en el que podremos usar el cine como punto de encuentro y poder disfrutar de las películas en pantalla grande. Empezaremos con la película inaugural, Las mil y una, de Clarisa Navas, que viene de San Sebastián, donde ha ganado el Sebastián en Latino.
Y hay otras citas relacionadas con el séptimo arte esta semana, María José.
Sí, además de gustarnos el cine, nuestra preocupación es el medio ambiente. Una cita inexcusable es Another Way Film Festival, sobre cine documental y sostenibilidad. Marta García es su directora.
Ofreceremos un total de 31 títulos repartidos entre documentales, películas de ficción y cortometrajes. También ofrecemos 8 actividades con el propósito de informar, educar y sensibilizar a la ciudadanía ante los retos medioambientales a los que nos enfrentamos.
Son las 3 menos 5. Resumimos hasta ahora lo fundamental de estas noticias. 14 horas. Y para ello contamos con la participación de Elia Fernández. Madrid, Elia, prepara medidas tras el estado de alarma.
Se anunciarán el viernes, David, y entrarán en vigor el sábado. La presidenta Isabel Díaz Ayuso quiere mantener las restricciones por áreas básicas de salud. Objetivo, limitar la movilidad nocturna, pero de momento nada concreto sobre un posible toque de queda.
Hay que ir al foco de los contagios, que además suelen ser en zonas que no generan ningún valor económico ni alguno, como pueden ser fiestas privadas, reuniones familiares de más personas de las indicadas. Un exceso del cierre, por ejemplo, de la hostelería, llevaría el consumo a los domicilios. Un cierre excesivo puede provocar un efecto contrario.
Ayuso ha comparecido hoy junto a Ignacio Aguado tras sus últimas diferencias. El vicepresidente pide a Moncloa que asuma sus responsabilidades.
No es razonable que sean las comunidades autónomas las que tengan que hacer peticiones al Gobierno de España, sino más bien lo contrario. El Gobierno de España tendría que analizar la pandemia desde un punto de vista global, marcar una estrategia.
El distrito de Moncloa a la cabeza de los contagios.
Ha superado a Vallecas, según el último informe epidemiológico. Estamos hablando de una zona con mucha vida universitaria. En los últimos 14 días, la mayor incidencia acumulada de casos corresponde a personas de entre 15 y 24 años.
Deberá influir algo cuando se junta en un centro más gente de lo que, vamos, y que no puedes tomar las medidas adecuadas.
Yo creo que también es por el tema de las universidades, de todo el mundo que acude a clase. Al fin y al cabo, ese mogollón de gente no lo puedes controlar.
La Comunidad de Madrid, por cierto, ha impuesto ya un centenar de sanciones a universitarios por fiestas privadas.
Los destrozos de Bárbara.
Los bomberos han realizado más de 400 intervenciones en Madrid capital y varios municipios por inundaciones, daños en edificios y sobre todo caída de árboles. El viento ha arrancado la cubierta del gimnasio de un colegio de Valdetorres del Jarama.
Son 500 y pico metros cuadrados y ha caído pues en una de las zonas de la entrada y en uno de los tres módulos en los que está dividido el edificio del colegio. Y por lo tanto los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto pues han tenido que volver a casa.
Sigue la polémica sobre las palabras de Andrea Levy.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reconoce que su delegada de Cultura estuvo fuera de tono ayer durante la comisión municipal del ramo y asegura que no volverá a ocurrir. Palabras insuficientes para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Y lo que es de cajón que tiene que pasar son las disculpas de la concejala Levy, las disculpas de la señora Levy, que se portó de una forma, repito, absolutamente inaceptable, faltando al respeto no solo a las dos concejales de Cultura, sino también al presidente de la comisión. Y en ese sentido, mientras esas disculpas no se produzcan, no nos podemos dar por satisfechos.
Y el regidor pide no estirar la controversia.
Ahora lo que pretenden es saber si Andrea les va a pedir disculpas personalmente. Y cuando Andrea les pida disculpas personalmente, ya veremos cuál es la siguiente exigencia. Ellos tienen que ser coherentes.
Y el Congreso debate la moción de censura de Vox.
La quinta de la democracia que no va a salir adelante por falta de apoyos. Aún así, Santiago Abascal ha ofrecido al Partido Popular formar una alternativa de gobierno tras cargar contra la gestión de Pedro Sánchez, que le ha respondido con dureza.
Es el peor gobierno en 80 años.
No vamos a entrar en ninguna de sus provocaciones.
Su gestión ha sido negligente y ha sido criminal.
La realidad va por un lado, señoría, y usted va por el otro.
Se trata de detener el proceso de destrucción de España.
Lo que hay es odio, cólera y nada más.
Sánchez ha pedido al Partido Popular que rechace esa moción. Los populares no han desvelado aún qué votarán mañana, pero Teodoro García Egea ha sido claro.
Esto no es una moción de censura, esto es una tomadura de pelo. Porque su propia inutilidad la convierte en un espectáculo circense.
A esta hora, segunda contrarréplica de Sánchez a Abascal. Después habrá un receso antes de la intervención de los grupos parlamentarios.
Gracias, Elia. De esa sesión de tarde en el Congreso daremos buena cuenta aquí en la sintonía de Onda Madrid. Tienen nuestros boletines horarios. Tienen también Madrid Directo con Nieves Herrero. Por supuesto, el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Radio de Servicio Público, con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana, informativo 14 horas. Hasta mañana.